Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Invio. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibís a 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo andás? Sé que estás por ahí en Skype. ¿Cómo va todo? ¿Está online? ¿Sí? Ahí está. Hola, Andy.
¿Me escuchás?
Sí, Andy, ¿cómo va todo? Ahí te escucho.
¿Todo bien, vos?
Bien, che, acá andamos, todo tranquilo. Terminando la semana, ¿vos cómo va? Te fuiste unos días, ¿no?
Estuve un poquito de descanso, me fui ahí para San Martín de los Andes, al Crypto Valley de Lemon.
Ah, mirá.
Hace un poquito de snowboard en Chapelco, así que descansado y a full acá para seguir con el programa.
Claro, porque Lemon arrancó en San Martín de los Andes, ¿o no?
Sí, cuando arranca la cuarentena, los chicos se fueron a trabajar de allá y fue como el campo de prueba para varios de los productos que desarrollamos. Así que si haces San Martín de los Andes es muy loco porque todos los locales, todos los restaurantes tienen carteles de Lemon.
Mirá vos. Bueno, un abrazo a toda la comunidad y a la gente de Lemon, así que siempre un gusto estar en contacto con ellos. Y bueno, lo suelo invitar para las clases en la ITL y demás, que cada tanto estamos, así que bueno, un gran abrazo. Bueno, señores, semana complicada para Wall Street, de hecho la peor semana desde enero, con lo cual mal semana, 5,8% abajo el Nasdaq, 5% en negativo el S&P 500, así que una semana complicada, vuelve la caída, casi 28% pierde el Nasdaq en lo que va del año, 19% el S&P y 15% en el caso del Dow. Hoy esta semana también las acciones argentinas un poco sufrieron, con caídas de entre el 15, 11, 12 en el caso de Despegar, Cresú, Ternium, pero bueno, de todas maneras siguen teniendo un nuevo performance desde el punto de vista de las acciones argentinas en este contexto de mucha volatilidad en Estados Unidos. Lo que se despertó, señores, es el dólar, ¿no? En los últimos tres días casi 8% de suba, un poquito más también. Hoy 2,3% el MEP, 2,93 terminó, y en el caso del contado también positivo, subiendo por encima de los 301, así que bueno, acelerando la tendencia en un entorno bastante complicado también para la deuda, con caídas mayores al 1%, 2% en el caso del tramo largo. Obviamente un entorno bastante volátil a nivel internacional. Esta semana tuvimos el dato de inflación en Estados Unidos, que vino peor de lo esperado. El interanual terminó en 8.3 cuando el mercado esperaba 8.1, si bien cayó del 8,5 respecto al mes pasado, cayó menos de lo esperado, y lo que sorprendió negativamente fue que la core terminó subiendo 6,3 desde el 5,9 del mes pasado, si bien se esperaba que suba 6,1, terminó siendo más de lo esperado, así que la inflación cayó menos y la core subió más, así que en ese sentido el mercado reaccionó muy pero muy mal en el resto de la semana, y después se vio potenciado también con el mal dato de empleo, mal dato del lado bursátil, bueno del lado económico, porque uno puede decir que hay pocas solicitudes de empleo, es decir que la economía no está expulsando trabajadores y por lo tanto no reclaman sus solicitudes de subsidio por desempleo, que finalmente terminaron en 213.000 la semana pasada. El mercado esperaba que suba la solicitud de semana por desempleo a 226.000 y terminó no solo no subiendo, porque la anterior había cerrado en 218, es decir que no solo no subió sino que cayó, lo cual implica que el mercado está muy tight desde el punto de vista del mercado laboral, y esto te lleva a la probabilidad de que la Fed tenga que seguir subiendo la tasa más agresivamente. De hecho, en la semana terminó la probabilidad de una suba de tasa de 75 puntos básicos en torno al 84%, y bueno, y se espera obviamente un escenario más agresivo de la Fed hacia adelante, así lo está previsando el mercado. De hecho, uno ve cómo se están disparando las yields en Estados Unidos por encima de los máximos de 2007-2008, un entorno muy pero muy desafiante para lo que es el mundo de deuda, que claramente está bajo fuerte presión en un entorno que se precisa una Reserva Federal cada vez más contractiva. Y así también se puede ver en lo que es la curva del Tesoro Americano, que se está invirtiendo. En más del 50% de los tramos de la curva del Tesoro Americano está invertida, y cuando eso ocurre las probabilidades de una recesión crecen sustancialmente. Así que bueno, el mercado muy cauteloso, y por eso estamos teniendo un año muy malo también, que la volatilidad en el mercado de deuda se precisa después en el de las acciones, que como digo caen 27% el Nasdaq, 19% en el caso del S&P, todos los sectores operando la baja, salvo uno que está teniendo una overperformance sustancial, que es de la energía, que sube 41%. Después el otro sector que menos cae es el consumo discrecional y de salud, pero después tenés al Dow ya cayendo 15%, el S&P 19%, así que un año muy pero muy complicado en lo que tiene que ver con las inversiones. Así que bueno, eso del ámbito internacional, mucha volatilidad, muy importante la semana que viene, porque bueno, tendremos la reunión de la Reserva Federal, que va finalmente a decidir la suba de tasa, probablemente 75 puntos básicos, aunque el dato de inflación y también el dato de empleo generaron una expectativa importante en que podamos ver una probabilidad de suba de 100 puntos básicos, y se eliminó de cuajo la chance de ver un high de 50 puntos. Así que será cuestión de analizar qué tan hawkish termina siendo la Fed, si super hawkish con un high de 100, o si hawkish con un high de 75 puntos básicos. Así que bueno, señores, y acá en Argentina el drama nuestro de todos los días, la inflación no cesa, impresionante, 7% la mensual respecto del 7,4 el mes pasado, se da un alza de 56,4 en lo que va de 2022, 78%, 78,5 interanual, es la interanual más alta en 30 años, estamos claramente camino al 100%, vamos a hablar un poquito de eso. El REM espera 95 y el top 10 del REM 99,4, y lo dije en closing call, lo insisto, si esto fuese la guerra contra la inflación, nos estarían cagando a tiros. nos están cagando a tiros, y por culpa del gobierno. Que el gobierno dice por culpa de los especuladores, de la pandemia, de Macri, de la guerra, de pim, pim, pam. No, muchachos, esta es la guerra contra la inflación, que la estamos perdiendo justamente por la inoperancia y por la mala praxis del gobierno. Tenemos una inflación acumulada en máximos más altos de los 30 años. Me gustó mucho, y también lo dije, un muy buen tuit de Martín Tetaz, que dice que los precios corren en la Argentina a 125% de velocidad anualizada en agosto, con prendas de vestir y calzado que no tienen nada que ver con la guerra, que están volando al 210% anualizado. Entonces acá no se les puede echar la culpa a la guerra, esto es culpa del gobierno. Claramente estamos en un nuevo régimen inflacionario que está a un ritmo anualizado ya de tres dígitos. Y claramente tenemos este escenario de inflación al alza, producto de la emisión monetaria que se hizo en el pasado, la emisión monetaria que se va a hacer en el futuro, ¿no? Más el tema de la deuda cuasi fiscal, el Banco Central convirtiéndose en Superman del mercado. Tenemos un régimen que se está acelerando sustancialmente, de hecho se duplicó en los últimos seis meses la inflación en términos anualizados, ¿sí? Y bueno, obviamente un contexto muy pero muy complicado. El banco, lo leía Adrián Jardeulier, que decía, el Banco Central en los últimos 12 meses emitió 81% de la base monetaria para financiar el déficit, 68% para pagar las LELIX y 44% para comprar los bonos. ¿Cómo no querés, bonos en peso, ¿no? ¿Cómo no querés tener inflación con este ritmo de emisión monetaria totalmente desanclado? El Banco Central no importa para qué, pero emite. No, hay que defender la curva en pesos, se emite. Hay que financiar el gasto, se emite. Hay que comprar dólares, se emite. Se emite. Y así es donde tenés la inflación que no para. Y encima te prometen más inflación y más pesos en el futuro, subiéndote la tasa de interés de un ritmo tremendo. Que el Banco Central subió la tasa a 550 puntos básicos al 75%, y dado el gigantesco tamaño de los pasivos remunerados, estos son más pesos en el futuro. No está mal subir la tasa, está mal si no viene acompañado de otras señales, que no están viniendo. No, o sea, me parece que la clave pasa por el ajuste fiscal, como para contener expectativas y decir, che, yo no voy a emitir más, voy a ahorrar del lado fiscal, y entonces le voy a devolver los pesos al central. No todo lo que está pasando ahora, que el central no para de emitir. Entonces tenés un Banco Central super hawkish en un entorno en donde tenés una política monetaria excesivamente contractiva, que quizá en este entorno inflacionario estaría bien, pero una política fiscal muy laxa todavía. Entonces esa disociación me da la sensación que, si bien la política monetaria está en el sentido correcto, como no viene acompañado de otra política fiscal igualmente agresiva, termina siendo contraproducente por el stock de pasivo remunerado, por la ampliación de los intereses de las LELIX, que genera esta suba de tasas, que la LELIX van a generar 450 mil millones de pesos de intereses por mes. En seis meses vamos a tener una nueva base monetaria solamente por la emisión monetaria que genera los intereses de la base de los intereses de la LELIX. Se acortaron los plazos, también lo vengo insistiendo, lo tuiteé hoy a la mañana. Antes de esta suba de tasas te necesitaba 7 meses para duplicar la base, ahora estás 6 meses para duplicar la base por la suba de tasas de 550 puntos básicos, ¿no? Hoy el total de pasivos remunerados sobre base monetaria está en 186%, el más alto de la hiper de 1991. Entonces, insisto, para mí es una medida aislada que, visto desde este punto de vista, es hasta contraproducente, porque no viene de la mano de un plan económico consistente, no logra anclar expectativa, no ancla nada, de mi punto de vista. Entonces es un parchecito, y dado el stock de pasivos remunerados, me parece que es un parche que, bueno, no va a durar mucho. El mercado está viendo todo, es una promesa de más pesos en el futuro. Entonces, con este aumento de tasa de interés, avanza un ritmo anualizado del 196% de la base monetaria el pago de los intereses. Es decir, avanza 6,6% del PBI proyectado a los próximos 12 meses. Es importante lo que estamos viendo en cuanto a la suba de tasas. Y bueno, como digo, el Banco Central hace todo lo que tiene que hacer para acumular, para defender la curva en pesos, para acumular reservas, para sustentar al gasto del déficit, pero a costa de la salud de su propia hoja de balance. Yo estaba ahí tuiteando y charlando con Marul, con Fer Marul, que decía, mira, el central ya estaba quebrado en menos 50 mil millones de dólares, que esté quebrado en menos 86 mil millones de dólares o menos 96 mil millones de dólares, sigue estando quebrado, es irrelevante, y lo que importa es ejecutar reservas. Yo no coincido con eso, porque lo que dije, lo que le respondí, o sea, si un borracho está borracho, bueno, una copa más no le hace mal. No, sí le hace mal, tenés que frenar el chorro. Tenés que frenar esta adicción que de emitir sin respaldo. Hoy el Banco Central logró comprar 200 millones de dólares, acumula 1.122 millones de dólares en las últimas 5 ruedas y más de 2.325 millones en las últimas 20 ruedas. De todas maneras, el spread contra el año pasado es importante, ya logra más cerca de los más de 2.000 millones de dólares, como dije, pero mirándolo el año pasado, a esta altura había comprado más de 7.000 millones de dólares. O sea, tenés un diferencial muy grande, ¿no? Y entonces, lo que le está generando el dólar soja, ¿sí? Es que si bien compra reservas, pierde patrimonio neto, porque los pasivos crecen más rápido que los activos. Ya emitió el 11,9% de la base monetaria para poder mejorar el tema de las reservas, pero en total perdió un patrimonio, en términos de patrimonio neto, perdió 1.426 millones de dólares a causa del diferencial cambiario que le genera el tema del dólar soja. Y por otro lado, si faltaba algo, aplicaron un nuevo cepo, ¿sí? Que ahora dice que claramente que aquellos que solicitaron los subsidios a la energía, al gas, al agua, no pueden comprar dólar de ningún tipo, ni dólar blue, el único que pueden comprar, ni dólar oficial, ni el contado, ni el MEP. Entonces, digo, ¿de qué les sirve esto? ¿De qué les sirve también el parking? ¿Qué logran con este nuevo cepo recargado? No, que voy a, porque además no le afecta, si vos me decís al oficial, te lo entiendo, pero si vos me decís al dólar MEP o al contado, no le afecta en nada la hoja de balance del Banco Central, no pierde reservas el central en el contado ni en el dólar MEP, porque son intersecciones privadas, no tiene nada que ver no interviene el Banco Central, no soluciona nada. Entonces, ¿qué solución trajo el cepo actual con el tema del parking y demás? No trajo ninguna solución. Es más trabas que para otra cosa. Es claro que este gobierno es muy bueno para los cepos y para las restricciones y para poner palos en la rueda, pero son malísimos para contener la inflación, son malísimos para lanzar un plan económico, son malísimos para anclar expectativas, malísimos para atraer inversiones, malísimos para generar empleo, son pésimos en la política monetaria. Es imposible encontrar buenas soluciones de este punto con estos gobernantes que ni matemáticas saben. Mirá, el presidente dice que Estados Unidos tiene hiperinflación con inflación del 900%. Dejate de joder, abran las escuelas, y si ya la abrieron, que vuelva a las escuelas a aprender matemática, porque no es un burro, y es un burro también el diputado ahí que también estaba haciendo cálculos igual de ridículo. Entonces, ¿cómo querés solucionar con esto? Lo que sí son muy buenos para subir impuestos, y son malísimos también para reducir el gasto, son improvisados, son poco técnicos, y está claro que nos va como nos va por este grupo de gobernantes que son totalmente inexpertos a la hora de solucionar este problema. Sin ir más lejos, nuestro ministro de Economía es un diputado, un abogado. En el peor momento de la crisis macroeconómica, quien lo ponen a solucionar los problemas es un abogado, y que claramente está haciendo lo que le dicen lo de abajo, y obviamente trata de convencer a Yellen y a todo que puede, para decir, bueno, tranquilízate que voy a tratar de cumplir con todo lo que tengo para cumplir. Pero bueno, algo se estabilizó, pero el tema es que se estabilizó muy de corto plazo. La interrogante está qué pasa después, ¿no? Y el mercado te lo está priceando con cómo se están otra vez recalentando la curva de dólar futuro. Vamos a estar charlando un poquito del día de hoy. Mucha operación de dólar en el contado con liqui y en el MEP. Me parece que por ahí un poco también frenaron, salió el cepo. El cepo recargado, pero digamos, me parece que no hay una proyección a mediano plazo, es todo el extremo corto plazo, y en el extremo corto plazo son improvisados también, con lo cual, porque no generan ningún tipo de expectativa hacia adelante, no lo logran hacer, y lo que hacen lo es contraproducente. Así que son muy malos para lo que uno necesita que sean buenos, y son muy buenos para lo que uno necesita que sean malos, ¿no? Así que bueno, en definitiva, como dice Milei, son una casta, y que para este tipo de cosas son muy pero muy eficientes. Señores, hay mucho más para contar, pero bueno, se nos hace la hora. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ Becorta, W Andrés. Andy, querido, te escucho, ¿cómo lo viste?
La verdad que, Juli, sigo mirando el mercado internacional con bastante debilidad. Viste que tuvimos un pequeño rally y la novedad de esta semana respecto a la inflación, y como bien decías, una potencial suba de tasa la semana que viene, una suba de tasa con certeza la semana que viene por parte de la Fed, le puso un techo fuerte a lo que son todos los activos de riesgo. Venía con eso también esta semana, teníamos las novedades de Merge, de Ethereum, viste que se estaba... se anunció para estos días el cambio del mecanismo de consenso de la red de Ethereum, se pasaba de lo que charlamos en su momento. Hicimos un programa con Pablo Sabatella de lo que es el mecanismo de prueba de trabajo, proof of work, a lo que sería proof of stake, prueba de tenencia. Y sin embargo, a pesar de que esta noticia se esperaba que sea bullish, digamos, no ayudó al precio de ETH, cayó bastante, y obviamente en combinación con el de-risking de todos los activos de riesgo a nivel internacional. Y Argentina, que venía tirando las últimas semanas muy fuerte para arriba, esta semana pareciera que encontró el techo, de nuevo no puede con los $500. La semana pasada, si no recuerdo mal, Merval en dólares cerró en nivel de 515 más o menos. Y hoy viernes de nuevo estamos cerrando nivel de 498, en línea con lo que dijiste vos, Juli, que el tipo de cambio subió 20 mangos en las últimas dos ruedas, ¿no? Estamos en 280 hace 2-3 días, hoy cerramos en niveles de 300, 301, 302 para el cable. En línea con eso también salió la visitación de las letras y es como vos decías, ¿no? La verdad que la suba de tasas es importante. Si no, ahí miré por arriba la licitación, me parece que la letra para el vencimiento de enero salió en niveles de 84% de TNA. Estamos hablando de tasas nominales muy altas, claramente estamos en un problema de nominalidad argentina descontrolada, y como bien vos decías, Juli, subir las tasas sin un programa adecuado atrás no alcanza. Pero bueno, digo, más allá de esto, estos niveles de tasa, tipo de cambio, se te movió 20 mangos, hay que pensar hacia adelante. Entonces la pregunta que de nuevo nos hacemos todas las semanas es, ¿me interesa la tasa a niveles de 80, 90, o me quedo en dólares, o me cubro en dólares? La verdad que bueno, está difícil, cada uno hará los cálculos propios, pero si te parece vamos al corte y presentamos al invitado.
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter @JulianYosovich @BcortaWAndrés. Vamos con la cortina y presentamos a los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter @JulianYosovich @BcortaWAndrés. Estamos con los invitados de hoy. La verdad, un lujo para mí estar hablando y acá tenerlo presencial. Muchas gracias por venir con nosotros. Pablo Repeto, jefe de research de Aurum Valores. Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Julián? Muy bien. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá con ustedes.
Lo mismo. Muchas gracias. Y también con nosotros Roberto Codina, trader de Aurum Valores. Robert, querido, ¿cómo va?
Juli, ¿todo bien?
Muy bien.
El arranque, ¿eh?
Muy bien. Bueno, acá estamos bien, pasándola. Vamos a ver cómo sigue. Acá estamos. Bueno, Roberto, quería preguntarte, el dólar subió. ¿Dónde encontrás las causas de que el dólar dejó de caer la última semana y vuelve a subir? Me refiero, digamos, por el tema de la política monetaria, me refiero por la, digamos, por esto del dólar soja, ¿no? ¿Dónde estamos parados, de tu punto de vista?
Mirá, la emisión monetaria que ha habido desde la cuarentena es propensa a que el tipo de cambio esté en este nivel. Nosotros hacemos unos cálculos en el que relacionamos la cantidad de dinero con el contado con liqui, y la verdad que 280 nos parecía un precio realmente barato. Hoy en día estamos en niveles adecuados. Siempre hay un disparador. En algún momento es la crisis de la deuda en pesos, en otro momento es el problema del 2020 en septiembre, cuando el Banco Central decidió que las deudas de los privados no se pagaban o se tenían que refinanciar. Ahora es el dólar soja, pero la realidad es que la emisión monetaria es tal que digamos que la cantidad de dinero en circulación en la economía llega a un punto de saturación en el cual la gente está especificada a un nivel. Y bueno, llega a un punto de saturación y ahí se pasa a dólares. Es así. Y permanentemente estamos en ese juego. La verdad, a mí no me sorprende que esté en 300 pesos ni que la semana que viene esté entre 20. No,
me parece
algo realmente que sería algo natural. No lo vería algo descabellado, salvo que, bueno, que haya situaciones específicas que hagan que la gente demande más pesos. Hoy por hoy esas condiciones yo no las veo, como sí ocurrió en febrero, marzo, por ejemplo.
La suba de tasa no calma la dolarización, entonces.
Pues le puede poner un poco de energía.
Un poquito. Te acercás el micrófono. Ahí está.
Yo creo que es más, digamos, un analgésico temporario, ¿no? Te puede resultar medianamente, digamos, aceptable, o por ahí no te lo eleva a los niveles que podría estar. O sea, hoy podría estar, digamos, por la cantidad de dinero en circulación que tenemos, el dólar contado con liquidez MEP podría estar en 340, 350, y bueno, la tasa te hace que esté en un nivel un poco más tranquilo, digamos.
¿Puedes decir que 340 es más de equilibrio que los 2.300 de hoy?
Sí, tranquilamente.
Bueno, sí, no, coincide.
O sea,
porque además hay una emisión monetaria totalmente por la acumulación de dólares soja, digamos. ¿El dólar soja calma más de lo que inquieta o no?
A ver, hay un efecto positivo que me parece que puede llegar a tener digamos, su impronta sobre los bonos en dólares. Creo que los dos bonos en dólares subieron porque se vio un poco de acumulación de reservas. Hay una correlación bastante cercana entre la acumulación de reservas o no, sí, y el valor digamos, las paridades de los bonos en dólares.
Los I-10, en realidad.
Sí, claro, bueno, básicamente. Sí. Y después, para el mercado de pesos, digamos, está bien, tuviste que hacer, digamos, la concesión de brindar el dólar soja para poder acumular reservas, pero al mismo tiempo, lo que estaba diciendo antes, está generando 12 puntos de base monetaria en 10 días, así como en junio y julio generaste 40% de base monetaria por la crisis de la deuda en pesos, y así vas generando todo un mecanismo, digamos, de emisión, primero exógena y luego endógena a través de la LELIC, que solamente cierra con más inflación para adelante, o sea,
para licuar.
Y claro, porque si no, nunca, o sea, nunca llegas, o sea, si no, la situación se te va haciendo cada vez más insostenible. Entonces, por un lado es insostenible actualmente la situación, y mirando hacia adelante vos necesitas cada vez más inflación para volverla igual de insostenible que hoy,
pero no más. Sí. Ahora, Robert, yo te pregunto, ¿no? Porque hoy estuvo subiendo el dólar, pero la curva va a ser dentro de todo firme, ¿no? O lo bono en pesos en general. Digamos, porque esa tensión, lo charlaba con Fede Furiasi más temprano en Closing Call, como que él decía, no, mira, yo no miro que la volatilidad en el mercado cambiario se haya trasladado también al mercado de pesos. ¿Vos cómo lo estás viendo? Porque en paralelo también tenés la tensión cambiaria en el futuro, ¿no? O sea, hay ahí una tensión subyacente, ¿no?
Exacto. Bueno, como decías vos en la introducción también, es como que todo va digamos, en consecuencia, tenés todo un arma de doble filo, que siempre el doble filo es más emisión monetaria. Entonces, digamos, hoy en día quizá vos podés proyectar que en el corto plazo podés tener buenos rendimientos. Ahora, quizá más adelante sí podés llegar a tener más tensión. De hecho, lo ves con el spread que tenés entre 2023 y 2024.
Sí, y ahí al gobierno también le cuesta licitar después de las elecciones.
Exacto, o sea, en algún momento, digamos, vamos a ir roleando la deuda y va a llegar el momento de 2023, que vas a tener que rolear a 2024, y ahí es un momento que todos ya estamos hablando de, bueno...
No, y mientras tanto se va acumulando todo.
Exacto. Yo particularmente creo que hoy por hoy tenés un espacio para colocar deuda en pesos de corto plazo, porque bajaste el stock de deuda en pesos en el mercado con la recompra que hizo el Banco Central. Entonces, vos cuando emitiste toda esa cantidad de pesos, abriste un espacio para volver a poder endeudarte con letras de corto plazo. El tema es, ¿hasta cuándo llega eso? O sea, cuando vos haces las proyecciones para adelante de todo el stock de deuda en pesos y decís, vas a rolear al 130% o 140% a una tasa del 45 directo, semestral, efectiva, ponele, y roleás a 6 meses, en diciembre de este año te encontrás con un stock de vencimientos de deuda en pesos para adelante a los próximos 6 meses, que estás en el mismo lugar que estabas en mayo cuando se detonó la crisis de deuda en pesos. Entonces acá es ver el timing, hasta cuándo llegás y se saturó, que es lo mismo que pasa con digamos,
y ahí
con
la necesitas una devaluación para licuar ese stock de deuda en pesos también.
Sí, o inflación también.
Pasa que la inflación te genera más intereses también.
Sí, bueno, de hecho, o sea, hoy tenés...
Porque hay mucho hacer, digo.
Sí, tenés problema cuasi fiscal, pero también tenés problemas en el lado de los intereses del Tesoro, que van siendo cada vez más altos.
Y sube la tasa el Tesoro.
Y sube la tasa, y entonces lo que te ahorré, te bajás 0,5 punto de déficit por el lado primario y te sube... y te sube 0,3 por el lado de los intereses, y en definitiva el financiamiento global del fisco termina siendo más o menos el mismo un año que el otro.
Ahora, hablando... Sí, me iba a decir... No,
volviendo a la pregunta que había hecho Andy, sí, de carry o no carry,
sí,
quizá en estos niveles de incertidumbre, alguien que tiene dólares y tiene la opción de quedarse en dólares o pasar a pesos... Yo creo que es muy arriesgada la apuesta de pasar hoy en día pesos.
Y la carta al revés.
Inclusive con esta tasa que tenés la incertidumbre de si no sigue siendo negativa para adelante.
Y al revés, si tenés pesos, de arrancar de pesos.
Y a ver, hay estrategias de pesos contra pesos, como caución, por ejemplo. Agarramos un bono, el TB23, es un bono dólar link. Que, digamos, vos, si proyectás la devaluación de acá a abril, te da una tasa mayor a la de la caución, por ejemplo. Entonces, es un bono que vos decís, teniendo eso, una devaluación que va por encima de la tasa de caución, te rinde por encima de la tasa de caución, es como tener una opción gratis, okay, digamos, de una devaluación.
Yo lo que te quería preguntar, Pablo,
ahí en línea con eso, disculpa Juli, sabes, sí, que estaba hablando recién hace un rato con Fede Dorso, le estaba preguntando un poco cómo veía el mercado de pesos y me dice que mismo si querés exponerte a pesos, la LECER de octubre, que ya fijó la inflación a 30, que vence en 35 días, está en niveles de 95 de TEA, o sea, las tasas nominales, Juli, son son una locura. Pero bueno, de nuevo, como decía recién, no sé quién de los invitados estaba comentando, pero me parece más fácil la opción de decir, bueno, si tengo pesos me coloco que si tengo dólares los vendo. La verdad que,
exacto,
es una estrategia muy muy complicada.
Estamos de acuerdo.
Dólares,
ahora, sí, yo, Pablo, también te quería preguntar, ¿no?, por esto del stock de ser y demás. Es preocupante la dinámica inflacionaria, porque encuentra un piso inflacionario más alto. Digamos, tuvimos un shock a 7.4. Y caímos a 7 nada más. Sí, o sea, no cayó nada.
No, y
encontró un nuevo piso.
No, en septiembre puede ser más alta que 7, que agosto. Porque tenés todos los ajustes de tarifas que todavía impactaron. Después, para octubre y noviembre, tenés la segunda ronda de los ajustes de tarifas. Porque, por poner un ejemplo, el pizzero de la esquina va a tener su factura de gas que le va a venir totalmente distinta a la que tenía, y entonces la pizza te va a salir más caro, y claro, y es toda una dinámica que cuando vos haces los ajustes de tarifas está estudiado. De hecho, en el 2016 había un trabajo que había hecho el Banco Central en su momento de la segunda ronda de ajuste de tarifas sobre la inflación núcleo. Uh-huh. Entonces, la verdad, los aumentos de precios en general están siendo altos todas las semanas, es permanente, no es una dinámica hiperinflacionaria como la que hemos, a los de cierta edad, hemos vivido como en los 80, principios de los 90, en donde había remarcaciones dos veces por día, pero hoy por hoy el
pero
esquema...
Pero dos o tres por semana puedes ya tener.
Sí, puedes tener tranquilamente dos por semana. Encima, bueno, tenías el problema de que estaba cerrada absolutamente la importación, con lo cual hacía que la dinámica inflacionaria sea más compleja todavía. Ahora se liberó un poco a cuenta del dólar soja, pero bueno, el Banco Central acumula reservas a 240 mangos, en definitiva.
Sí.
La dinámica inflacionaria es... muy preocupante, y además las condiciones macroeconómicas que el gobierno presenta necesitan de una dinámica inflacionaria alta. O sea, el proyecto de presupuesto con la inflación de 60, digamos, no funciona macroeconómicamente para que el resultado fiscal sea el que quieren que sea.
Hay una inconsistencia.
Es una inconsistencia absoluta.
Sí.
Es así.
Bueno, a ver, vos trabajaste mucho tiempo con Gabriel Rubinstein, sí, y que hoy es viceministro de Economía, y formaste mucho tiempo parte del top 10 o top 3 del REM, ¿no? Que mejor pronostica, con lo cual tu opinión no es menor, digo. Entonces, vos decís que la aceleración inflacionaria todavía podemos seguir encontrando nuevos escalones hacia arriba?
Si no, o sea, en realidad 7% o alrededor entre 6,5 y 7% es un escalón en el que hoy estamos. La verdad es que hace 6 meses atrás hablábamos del escalón de 3, del escalón de 5, del escalón del 6, ¿viste? Y la realidad es que hoy estamos con una inflación del 7% mensual o 7 y pico. Tenemos una inflación de 6 meses anualizada del 110%, o sea, 6 meses anualizado, no estamos hablando de un mes, dos meses, no, los últimos 6 meses la inflación anualizada promedia 110%.
De 54 a 107 estaba.
Sí, exacto. Entonces, la realidad es que podemos ver números mucho peores. La realidad es esa. Esperemos que no suceda y que haya cierta calma que permita algunas ajustes, que los ajustes se vayan moderando. Pero la realidad es que hoy yo
veo... ¿Se hizo algo para evitar eso?
Fiscalmente lo único que se hizo fue barrer abajo de la alfombra gastos.
Claro, es lo que digo, hay una disociación muy fuerte entre la agresividad monetaria versus la fiscal, y de mi punto de vista, sin ser macroeconomista, no digo, pero de mi punto de vista, esa disociación termina generando que el esfuerzo monetario
se licúe
y termine siendo contraproducente dado el stock de pasivos.
O sea, para ponerlo en términos un poco históricos, en el 2016 tuviste esa situación. En el 2016 tenías un banco central, digamos, muy muy agresivo con el tema de tasas, comprando reservas y emitiendo LEVACs, pero el tesoro era expansivo. Uh-huh. 2016-2017, sabemos cómo terminó. En definitiva, en ese momento, bueno, vos tenías la posibilidad del acceso a deuda y entonces a los mercados, y entonces un poco compensabas con eso. Hoy en día esa posibilidad no tenés, porque el mismo gobierno dice que la deuda es mala y que es impagable, y entonces nadie te va a prestar, porque si vos mismo decís que no la vas a poder pagar, nadie te va a prestar. Y entonces tenemos, no tenés acceso a la deuda externa, te tenés que financiar con el mercado interno. Para poder financiarte con el mercado interno tenés que tener un cepo, porque el cepo funciona para que los pesos sigan dando vuelta en la economía y poder absorbértelos, vos llevártelos para financiar tu déficit. Y en esa dinámica, el proceso de circulación de ese dinero, lo único que hace es se va acelerando y va haciendo un aumento de precios, que además es funcional para licuar el cuasi fiscal, pero también para tener un poco menos de resultado fiscal deficitario primario, porque los gastos te suben con la inflación pasada y los ingresos con la inflación futura o la inflación corriente. Entonces, de esa manera, digamos, es un sistema perverso que al gobierno le conviene para poder cerrar sus cuentas, pero en el mientras tanto todos los meses vamos siendo más pobres, digamos.
Exacto, los y grandes perdedores ahí
como nosotros.
Exacto.
Y el mercado de Rofex está sintiendo la presión, ¿no? Vimos una volatilidad que al final se aflojó un poco hoy.
Estos últimos días se aflojó un poco,
pero tuvimos mitad de la semana bastante tensionado. Cerramos el miércoles con 130 de implícita.
Sí, sí, yo no lo había visto nunca en mi vida esos niveles de tasa en Rofex.
¿Vos lo viste?
Es joven. Pero...
yo tampoco lo vi.
Pero bueno, sí, yo creo que el tema de Rofex es una cuestión de incertidumbre total de mes a mes. Porque...
O sea, en enero estaban en 50.
Sí.
Hoy están en 130 con el dólar subiendo y el crawling acelerándose.
Hay cuestiones que son lógicas, que bueno, es esa, el crawling, es la suba de tasas, pero después es como que, bueno, ya llega un momento, en fin de agosto hablábamos, ¿te acordás cómo estaba la curva? La diferencia entre agosto y septiembre era abismal.
Sí, sí.
Bueno, finalmente el central aprovechó para venderse todo y de poder tener un margen para devaluar un poco más y acelerar.
Pero igual el mercado le pide más, ¿no? Porque vos ves la efectiva mensual de las esas nominales y son 8, 9, 10% contra el 6 que está hoy. ¿Puedes decir que se lo va a dar el central o no?
El
mayor crawling que le pide el mercado implícitamente a través de las efectivas mensuales de Rofex.
El crawling así que se está llevando a cabo no sirve para nada.
No sirve para nada.
No sirve para nada porque siempre la vas a correr de atrás, siempre estás...
Lo hace para achicar el dólar soja.
Exacto. Y entonces,
por otro lado también esto de... si vos tenés una tasa de evaluación mucho más rápida que la tasa de interés, quién te va a liquidar un dólar también, ¿no?
O sea, hoy te liquidan dólares porque tenés un dólar de soja de 200, pero si no, con la tasa de devaluación por arriba de la tasa de interés, nadie te va a liquidar.
Liquidan solo los ojeros, están lo del vino, la economía regional.
Bueno, todo, vas a tener reclamos de todo tipo.
Vamos a tener un dólar para cada uno de nosotros.
Igualmente yo, desde mi punto de vista, una opinión muy personal, no puede, o sea, es un esquema que no puede seguir. Para mí es...
O devaluás, o yo con
septiembre,
nada.
Septiembre se termina. Yo intuyo que el statement del FMI, donde Cristalina Georgieva dice van a seguir con acumulación de reservas, en donde han implementado un sistema temporal para la liquidación del agro, tengo la sensación que esas palabras están puestas como para decir, bueno, okay, muchachos, está bien esto ahora, pero es temporal y se termina, como pasó con el 0,3% que le permitieron del currito del tema de los CER, ponerlo por arriba de la línea, el financiamiento con CER contra el nominal, que le permitieron ponerlo por arriba de la línea, como pasó posteriormente, bueno, como va a pasar en la revisión seguramente con el tema del cumplimiento de la meta de reservas, como no cumplieron con la meta de la deuda flotante en junio. O sea, hay muchas cosas que...
Un FMI peronista, digamos.
Sí, pero después...
Nos perdona todo.
Nos perdona todo, pero después hay que leer la revisión...
El para forward ver, looking.
Para ver qué te dicen para adelante. Y entonces, en qué condiciones...
También saben que son cuestiones... Ahora, lo que tenemos ahora ha sido comprar tiempo más.
Nada
que
más.
Es insostenible este esquema.
Totalmente. No, a ver, estás comprando dólares a 240 pesos, poner el dólar a 200. El problema es que tampoco te sirve poner el dólar a 200 si no tenés un esquema, digamos, de estabilización general.
Un plan,
¿viste? Pensando que falta un año y pico para un cambio de gobierno, ¿viste? Tenés mucho tiempo por delante en el cual, digamos, si vos no estabilizás en este momento, vas a estar surfeando las crisis varias a lo largo de los próximos 12, 13 meses. Te va a pasar dentro de 3 meses, vas a resolver, pim, arreglado cositas.
Cuando hablamos de devaluación discreta, ¿de qué monto estamos, de qué magnitud estaríamos hablando? Cuando uno habla del salto discreto.
No, mira, nosotros habíamos hecho...
Digo, implícitamente en ROFEX, si querés, no hace falta pensarlo... ¿qué dólar tiene... equilibra algunas de las variables que se necesita ser equilibradas?
O sea, yo te digo...
Es una pregunta incómoda, me parece.
No, pero verdaderamente es... Si vos te pones a leer el programa que hicieron con el Fondo Monetario, se comprometieron a mantener el tipo de cambio real que había en diciembre del año pasado. Ese tipo de cambio real hoy es como si dieras un salto discreto de entre el 10 y el 15% al tipo de cambio, para llegar al tipo de cambio que vos te habías comprometido a tener con el fondo, que no sabemos si es de equilibrio o no es de equilibrio, pero era el que te habías comprometido. Si vos haces un salto del 10-15% del tipo de cambio, sí, pero te va a pegar en la inflación, con lo cual no vas a llegar. Vos necesitas pasarlo por arriba y lograr con un programa de estabilización que el pass-through sea lo más bajo posible. Sí. Entonces, el salto discreto es un 30% con un plan de estabilización atrás que te lleve el tipo de cambio oficial al rango de 180-190 pesos con desdoblamiento, porque no lo resolviste los problemas.
Y más cepo.
El cepo tiene que seguir.
No hay que hablar tanto de devaluación suelta, sino de plan económico.
Claro, obviamente. Pero
¿qué es lo que falta? Ese gran déficit.
Totalmente.
¿Qué te pareció el presupuesto?
Mirá,
ya dijiste que no cierra por el tema.
No, estaba viendo, por ejemplo, el tema del financiamiento del sector privado. Pretenden que el sector privado le financie 2.7 del PBI.
No lo digo yo, si quizá coincidís, pero ahí hay una mano de Rubinstein.
Sí, no, hay algunas cosas que llaman la atención, sobre todo en las últimas páginas.
Algunas cosas de ajuste, sí. Algunas cosas de más impuestos.
Algunas cosas que tienen que ver con la parte impositiva y qué sé yo, suena muy a pensamiento de...
Maravilloso que los kirchneristas voten esto.
Bueno, el tema es el siguiente. El tema es que, digamos, el kirchnerismo está aceptando un ajuste fiscal del resultado primario que está más focalizado en principio en cierto ajuste del gasto, que hay que ver qué tipo de gasto es, porque en general terminan castigando al tipo que pagó su jubilación durante un montón de tiempo. Pero está una parte importante del ajuste está por el tema del gasto primario, y al mismo tiempo van a empezar a pagar más intereses
del tesoro,
en definitiva
es todo, porque también toda la deuda, vos mirá la deuda
totalmente,
y además me parece que hay que hacer más foco, para mi opinión, o más en el cuasi fiscal, dado el tamaño que está teniendo y la velocidad.
El tema del cuasi fiscal es que si vos no emitieras más,
se frena
para el fisco o para el dólar, o sea, que el dólar sea una operación entre privados y el Banco Central no acumule, no compre, no se meta en el mercado cambiario y no emitís fiscalmente, digamos, el stock del LELIQ y pases te sirve como amortigua, o sea, como fuelle para ir inyectando pesos a medida que vos recuperás la demanda de dinero. Sí. A medida que vos, o sea, si vos tenés déficit cero o superávit primario de un punto o 0.5, la señal sería tan fuerte que vos empezarías a tener una demanda de pesos. Y entonces, ¿cómo la abasteces a la demanda de pesos? Y bueno, vas liberando LELIQ o se te va licuando a medida del tiempo por el crecimiento de la economía, por la inflación y demás. Pero bueno, eso no estamos en ese partido todavía.
Yo no sé si lo vamos a ver alguna vez. Muy pesimista, pero
es,
bueno.
Es como todo. Yo digo, a ver, yo viví la hiperinflación de Alfonsín y de Menem. Y si vos te parabas en el año 88-89, no te podrías haber imaginado la convertibilidad del 92. Y la estabilidad de los años que siguieron, independientemente de lo que opinemos cada uno de la convertibilidad, pero que fue un programa de estabilización exitoso, nadie lo puede negar. Entonces, si vos te parás en el 88-89 con los saqueos, con la hiperinflación, con las tasas, con el plan Bonex, con todos los pelotes que había en ese momento, vos jamás podrías haberte imaginado de 2 años para adelante. Yo digo, yo soy muy pesimista en el corto plazo y soy muy optimista en el mediano y largo plazo, porque Argentina tiene una serie de oportunidades que somos
especialistas
en llevarlas a hacerlas desaparecer, pero la realidad es que en el mediano plazo Argentina tiene un potencial enorme que si hubiera un poco de colaboración y de sentido común entre la clase dirigente, se resolvería el problema de corto plazo y a partir de ahí tendrías todos los flujos futuros de los proyectos, digamos, potables que tiene Argentina, los traerías al presente y sería otra cosa. Pero bueno,
Robert, salió de la LICI, ¿cómo la viste? ¿Qué te parece?
La vimos justo cuando estábamos viniendo caminando con Pablo. Dieron bastante premio a lo que estaba rindiendo en el secundario. Las tasas son altas, bueno, como había dicho Andy, la LEDE la dieron aproximadamente con 4 puntos más de TNA. Después la de febrero, que era un LECER, la dieron en ser menos medio punto y estaba ser menos 1.25 en el secundario, así que
no llegué a ver cuánto junto
absorbieron tanto. Bastante, 335.000
colocaron, o sea, tuvieron financiamiento neto positivo entre comillas, con endeudamiento por 160, 170,
claro,
mil.
No digamos 320.000
palos.
320.000. Bueno, necesita 120.000 por de acá todas las licitaciones de fin de año para lograr acercarse lo más posible al 2,5 del PBI del déficit para tener fuentes de ingreso. Sí, que necesita más de 100 mil millones de pesos por lo menos, no sé, 120 mil millones de pesos por licitación.
Ellos necesitan,
ahora con esto no sé, menos.
Sí, ellos necesitan rolear más o menos alrededor del 140% de lo que vence. Eso te va a generar un stock de deuda a vencer de corto plazo preocupante, y además ellos pretenden que el año que viene enchufar 2.7 del PIB de deuda en pesos adicionales a las que hay. Nosotros hablamos de 2.7 del PIB como si fuera nada, porque es un número chiquito, pero digamos el crédito privado,
lo que pasa que
es 6.5 del PIB. O sea, ellos están pretendiendo colocar casi la mitad de lo que es el crédito privado de toda la economía argentina. Pretenden colocar 2.7 en el año 2023 adicionales a los que ya tenés. La verdad,
y más si la inflación crece.
Sí, si la inflación crece, hay que ver cómo termina el partido del tema de los ingresos y los gastos, ¿viste? Porque a veces la inflación alta te hace, te permite tener más recaudación. A ver, vuelvo un minuto para atrás. El programa con el fondo y el presupuesto deberían medirse en términos nominales, porque si lo medimos en términos del PBI, el PBI de principio de año iba a ser, ponele, no te digo lo que dijo Guzmán, pero las consultoras estábamos en 55, 60 en ese momento, y ahora estamos en 100, 110. Entonces el PBI ya no es más el PBI nominal que tenías en el principio, con lo cual,
o sea, nominalmente creció todo.
Claro, pero si vos tenés una meta de déficit fiscal nominal, vos tenés un ancla. Ahora, si vos tenés una meta de déficit fiscal en términos de PBI, no tenés ningún ancla, porque el PBI va por su lado, vos te ajustás a ese PBI y convalidás la inflación que viene, la inflación que existe. Ahora, si vos tenés un déficit primario nominal fijo, si la inflación se va por arriba y el PBI nominal crece más, vos sos el sujeto que lo está tirando para abajo y lo ancla. Eso todavía no está.
Bueno, hay muchos interrogantes, la verdad. Pero bueno, parece que la tensión sigue. O sea, los bonos en dólares también dejaron de subir. Digamos, sí. Lo que subieron los primeros días lo terminaron cayendo los últimos. Me parece ahí que hubo un gran voto de confianza a Massa y que después un poco se está pinchando. Pese a que está acumulando reservas. Me llama la atención eso.
Sí, bueno, el tema de la deuda, o sea, de los bonos en dólares, también hay que verlo un poco en el contexto internacional, que también fue bastante negativo en estos momentos. Pero la realidad es que, digamos, en la medida que el gobierno está de una u otra manera interviniendo en los mercados, los bonos, digamos, terminan siendo sujeto de un mercado cambiario, no es un sujeto de ahorro.
Es, digamos, muy difícil sacarle la ficha de cómo se mueven los bonos si tenés esa intervención.
Y además son como una acción, digamos.
Exacto.
Sin cupones, atractivo.
Bueno, eso es relativo.
Ya, porque va empezando.
Porque, claro, porque si
hay que ver, ¿paga en enero o no?
Bueno, está previsto que paguen.
No,
el presupuesto dice que pagan.
Yo digo que sí.
¿Pagan? Y deberían pagar, porque si no se les va a caer el acuerdo con el fondo, porque claro, en el fondo está previsto que no haya atrasos. Pero la realidad es que tienen que acumular reservas muy rápido, y toda la acumulación de reservas de soja de hoy es no acumulación de reservas por venta de soja de mañana.
Sí.
Estamos atravesando una sequía tremenda. O sea, en el campo la sequía es muy grave. Hay problemas con, digamos, si bien la zona triguera de Buenos Aires está bastante bien, hay problemas en otras zonas, y después está empezando a venir mal la cosecha gruesa por el tiempo que por el tiempo que hace actualmente. Con lo cual, el panorama de reservas, digamos, de octubre, noviembre, y después por ahí en diciembre tenés un poco de liquidación de trigo, y enero, febrero, va a estar muy, muy complicado.
Bueno, volatilidad.
Es un corto plazo muy difícil, pero un largo plazo optimista dentro de todo.
Bien, muchachos, se nos está haciendo la hora. Muchas gracias por venir, Pablo, Robert.
Muchas gracias.
Twitter, ¿tienen Twitter?
Yo no tengo Twitter.
¿Cómo te informás? No puede ser.
Yo tengo Twitter.
El de Aurum.
Aurum-Valores. Aurum-Valores.
¿Y Robert tenés?
Robert Codina.
Robert Codina, bien, ahí estamos, señores. Bueno, a nosotros nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BCortaOleandres. Estuvo acá mi hermano.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Es mi hermano.
Escuchando.
¿Y qué te pareció?
¿Optimista a largo plazo o negativo a corto?
Bueno, muy bien.
Bueno, me quedo con eso.
Me gusta, Juli, que aclarás que son hermanos, porque si no, por ahí no se dan cuenta.
O sea, somos gemelos, pero bueno. Así que bueno. Lo felicito, mi hermano se acaba de recibir. Gracias. De un posgrado en especialización en...
Historia de la arquitectura.
Todo. ¿Cómo es todo el título?
Especialista en historia crítica de la arquitectura, diseño y urbanismo de Latinoamérica y el Caribe.
Mirá vos, un aplauso.
Felicitaciones. Puedes seguir la cuenta de Instagram, @recorre.ba.
Instagram, @recorre.ba.
Sí,
muy interesante, hace recorre videos por la ciudad de Buenos Aires, así que síganlo, que está muy, pero muy bueno.
Gracias.
Bien.
Buenísimo.
Bien, señores, gracias por venir.
Seguimos en contacto, como siempre.
Muchas gracias por toda la data, me gusta mucho. Así que muy bien, de muy buena calidad, así que yo la tuiteo. Cuando es bueno, sale al toque.
Dale, muchas gracias, Julián.
Gracias, Juli.
Bien, señores, a mí, la semana que viene, Andy, todo tuyo, me voy a descansar un poquito, así que te dejo todo entregado. ¿Sí?
Bien. No vamos a romper nada.
No, por favor, por favor. Bien, señores, bueno, nos vemos entonces dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias a todos. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, de East Always, a Bull Market Somewhere. Hay siempre un mercado de cita en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chao.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafta.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por INVI. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Era de noche, sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibís a 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en BancoGalicia.com. Galicia. Otorgamiento en tarjeta de crédito vigente 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en BancoGalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
En minutos, por Radio Cultura.
Fuera de tema.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.